8:35, ya estamos de regreso. Recuerda comentar junto a nosotros a través del hashtag JunglaRP. Seguimos desmenuzando la coyuntura política, sobre todo porque la semana pasada fue una semana de muchas encuestas, encuesta Dimark, encuesta CEP, encuesta CADEM, y todas muestran más o menos las mismas tendencias respecto a los que están bien arriba y a otros que aparecen estancados en el fondo de la tabla o de las preferencias de la ciudadanía. Por eso vamos a conversar de inmediato con Mauricio Morales, analista y director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días.
¿Qué tal? Gracias por invitarme por fin
al estudio. Al estudio, sí.
Bienvenido. Bueno, Mauricio, lo primero es preguntarte, porque el tema está caliente todavía, ¿cómo analizas la performance que tuvo anoche Manuel José Osandón ahí en Tolerancia Cero, donde fue trending topic con el hashtag no sé?
No sé si los votantes de Osandón estén muy pendientes de Tolerancia Cero, considerando el perfil que tienen esos votantes, pero naturalmente el hecho de aparecer y de figurar como un candidato que simplemente no fue capaz de responder algunas preguntas que por lo demás eran muy sencillas, no fue como el caso de Beatriz Sánchez, donde Villegas le pregunta sobre una cifra en concreto. En este caso era la opinión de Osandón sobre el fallo de la Haya y también este tema del acuerdo de la votación del Acuerdo de París. Y tampoco lo recordaba. Entonces, claro, fue una entrevista en la que no fue muy preparado, porque él sabe que su fuerte no es la vinculación programática con los electores, sino que él sabe que su fuerte es la vinculación más territorial. Yeah. Y como en el territorio lo programático no es tan relevante, entonces para él este tipo de entrevistas son para olvidar, pero no va a tener una incidencia tan significativa en su intención de voto. O sea, como sí podría suceder con otro candidato.
O sea, hoy día una mala participación en un programa de televisión no raya prácticamente nada. Podríamos esperar lo mismo para el debate.
En el caso particular de él, un fallo, un mal desempeño en un debate, en una entrevista televisiva de estas características, no le va a implicar mayores costos, pero sí le podría traer mayores costos en caso de que repita esta misma conducta en un debate, donde el público es mucho más diverso y en que se espera que Osandón pueda sacar a terreno por fin a Piñera y desahogarse de toda esa rabia que trae dentro.
Bueno, si hasta en Piñera le había además levantado, si esto fuera voleibol, le había levantado la pelota en la mañana, tirando el tejo pasado en el fondo y escapándose con los tarros, hablando desde una información privilegiada, además, en otra, que es su flanco abierto, digamos, que parece no golpearlo tanto desde el punto de vista económico, pero ya se había ganado un problema gratis Sebastián Piñera en otra entrevista, en otro canal, y quizá era el momento para Osandón de aprovecharlo. ¿Qué te pareció esa performance de Sebastián Piñera, que entiendo que iba bastante bien en la entrevista, hasta que decide una vez más, como dice Davor, dejar y liberar paso a su incontinencia verbal, básicamente?
Exactamente, eso mismo iba a decir, es la incontinencia verbal que a Piñera ya le trajo problemas en su primer gobierno. Hay que recordar que cuando él alcanzó el máximo de popularidad con los mineros, a lo único que se dedicó fue a hablar de los mineros y no a referirse a los otros temas que estaban preocupando a los chilenos en esa época. Hoy día él se puede dar el lujo, eso sí, de realizar este tipo de declaraciones, considerando que va en un primer lugar más o menos cómodo, que esa primaria la debería ganar por un margen bien significativo. Pero hoy día lo que tiene que hacer Piñera, más que realizar este tipo de declaraciones y el uso de información privilegiada, es hablar de otros temas. Era totalmente innecesario referirse a eso en un debate donde también lo sacaron a terreno. Piñera tiene mucha más experiencia que Osandón, pero este tipo de cosas son las que quedan y por lo tanto vamos a ver qué sucede en el resto de la semana con esto, porque como decían ustedes antes, un fiscal puede decir ya, el señor tiene información, por lo tanto que venga a declarar para saber de a dónde sacó esa información.
Y nuevamente
se mete gratis en un problema.
Totalmente gratis.
Sí, totalmente gratis.
Y tú lo decías, la primaria del 2 de julio en la centro-derecha es una carrera corrida ya para Sebastián Piñera. ¿Tiene alguna posibilidad el senador Osandón, Felipe Kast, o nada?
Osandón cree que puede dar la sorpresa, y esa sorpresa va en gran medida asociada a la fuerza que pueda tener Kast. Kast seguramente va a sacar mayor votación en las comunas más acomodadas de la región metropolitana, donde Piñera es el candidato favorito. Es decir, si es que Osandón le gana en lo popular a Piñera y Kast logra hacer un poco de collera en las comunas más ricas de la capital, entonces sí uno podría pensar que se pudiese dar una sorpresa. Yo creo que esa sorpresa no se va a dar y me da la sensación de que Piñera se va a imponer de manera cómoda, particularmente en regiones. ¿Por qué en regiones? Porque Osandón, al ser alcalde de Pirque, de Puente Alto y senador por acá, no tiene un nivel de conocimiento muy desarrollado. De hecho, la última encuesta CEP lo muestra con un 60% de conocimiento, muy similar a lo que obtiene la Carolina Goic. Boric.
Y el que gane la elección primaria, sea Piñera o sea el senador Santón, ¿se lleva inmediatamente todos los votos de la centro-derecha de todos los que participen en esa elección o hay que hacer gestos después?
Hay que hacer gestos porque el votante de Osandón y el mismo Santón señaló ayer que iba a llamar a votar nulo en caso de que el programa de Piñera no tuviese las consideraciones que él espera que estén particularmente en materia de probidad. Por lo tanto, las bases electorales ahí nos suman de manera automática y la experiencia más cercana que tenemos es la elección del año 2009. No sé si ustedes recuerdan, donde no hubo primaria entre Meo y Frey, y luego para la segunda vuelta faltó la colita para que Frey pudiera imponerse. Una parte de los votantes de Meo decidió abstenerse o simplemente votar nulo blanco.
Increíble, estaba pensando que efectivamente no hay publicidad mala, que una entrevista paupérrima como la que dio ayer. Aún así no ha tenido hablando, hemos nombrado a Sandón más que en ningún otro programa de nunca en esta jungla. Hablemos también de otra que salió trasquilada de Tolerancia Cero de otra manera, tal como tú dijiste, fue Beatriz Sánchez. Pero aún así parece ir construyendo su marca semana a semana, ¿no?
Sí, me ha sorprendido harto la rapidez con que Beatriz Sánchez ha construido su equipo programático. Uno puede estar de acuerdo no con las ideas de Beatriz Sánchez, pero no puede negar que el equipo programático que está construyendo va en la línea de lo que ella le propone al país. Ahora, hay otras candidaturas, por ejemplo, la de Goic, que debería imitar más o menos eso, porque en un ambiente de desaceleración y de incertidumbre, la gente no está buscando hoy día el rostro necesariamente, sino que está buscando la gente y el equipo que lo pueda sacar adelante en términos de mayor empleo.
Claro.
Por eso hoy día Piñera es el favorito y por eso Piñera hoy día es el favorito a pesar de tener todo este tipo de acusaciones asociadas a transparencia y probidad. Fíjense ustedes que en la misma encuesta CEP, para nombrar solamente un par de datos, los principales atributos que considera la gente en un presidente son honestidad y transparencia, pero eso es lo que dice la gente cuando le preguntan por este tipo de cosas. Cuando llega el momento de votar, entonces la situación es totalmente distinta.
Todo el mundo ve History Channel y Nat Geo también, ¿o no?
Así es.
Cuando le preguntan.
Mauricio, y de acuerdo a los estudios que tú has hecho históricamente, la democracia cristiana, ¿en qué pie está para esta elección? Porque se ve, de acuerdo a los resultados de las encuestas, de que es forzosa la candidatura a Carolina Goic, no marca en ninguna encuesta más de 3 puntos, aunque ella se ha defendido con uñas, dientes y muelas en todas las entrevistas, tiene un círculo de hierro que anda con ella permanentemente, el diputado Espejo, el diputado Walker, anoche la vimos allí en el sillón de Pedro Carcuro en TVN, pero no prende. ¿Hasta cuándo aguanta esta candidatura? Que no prenda.
A ver, lo primero es que Carolina Goic está poco a poco corrigiendo el mal que tienen todos los candidatos presidenciales, que es el mal de Diógenes. ¿En qué sentido? Los candidatos suelen cargar con el lastre de sus partidos, suelen acumular muchos personajes que la gente no evalúa bien, y cuando la gente se da cuenta de que esa persona está rodeada de un círculo al que que no tiene muy buena imagen, entonces eso se traslada desfavorablemente hacia el candidato. Ella ha ido corrigiendo a que ello se ha mostrado con un equipo un tanto más novedoso, un tanto más nuevo, pero así todo, ella lo que tiene que hacer es lo siguiente: tiene que prontamente transformar ese equipo político en su futuro gabinete. Si no lo hace, entonces las posibilidades disminuyen sustantivamente. Fíjate que en la última elección municipal la Democracia Cristiana obtuvo el 12.8%. Goic está marcando el 2%. Por lo tanto, le queda espacio para siquiera empatar con lo que obtuvo su partido en la elección de concejales. Yo creo que esto se va a definir y los porcentajes van a ser mucho más realistas después de la primaria el 2 de julio, cuando ya podamos simular con la papeleta, y eso es muy importante. Claro. Ahí le vamos a preguntar a la gente, si los candidatos fueran A, B, C, D, ¿por cuál votaría usted?
¿Qué hace usted?
No, si quién le gustaría, a quién evalúa mejor, no. Aquí vamos a entrar de lleno a la intención de voto.
O sea, Carolina Goic tiene que esperar por lo menos hasta el 2 de julio antes de tomar una decisión.
Y en el mes de junio, ayer dio una muy buena entrevista en el programa El Sillón de Pedro, pero esas son entrevistas más humanas donde no hay forma de que te vaya mal. Por lo tanto, cuando vaya a Tolerancia Cero, a programas quizás que tienen mayor nivel de exigencia, ahí vamos a ver cuánto está pesando, cuánto ha aprendido. Y lo otro muy importante, y en la esperanza, creo yo, de Goic y del Partido Demócrata Cristiano, es que una vez producida la primera vuelta, o sea, perdón, producida la primaria en el Chile Vamos, esos votos de Osandón, ¿qué va a pasar? Ajá. Ya. ¿Por qué? Porque la Democracia Cristiana, ¿hacia dónde ha perdido más votos? Todo el mundo dice, no, que tiene que ir a la centroizquierda. Eso es falso. La Democracia Cristiana, ¿dónde ha perdido más votos? Es a la centro, hacia la centroderecha.
Ha perdido 1 millón de votos en todos estos años.
¿Y cómo ha sido esto? Fíjense que, mirando los datos de la elección de senadores del año 2013, Alvear no pierde producto de la gran fuerza de Carlos Montes. Alvear pierde producto de la fuerza de Osandón. Y eso a mí me da a entender de que el votante demócrata cristiano muchas veces prefiere un candidato de centro-derecha a un candidato de izquierda. Y es más, si miramos los votos de los partidos de izquierda, se han mantenido casi constantes en toda la serie. En cambio, los partidos de derecha han tenido una explosión de fines de los 90 hasta ahora bien significativa, a lo que se suma un alto volumen de desafectos que probablemente eran ex-demócrata cristiano.
Qué alucinante, me encantan los análisis. Sí. Y para eso tenemos al director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, hoy en el estudio, desmenuzando, desglosando todo lo que han sido estas últimas semanas políticas y todo lo que está por venir, que está más que sabroso. Escuchamos a Ed Sheeran con Shape of You y seguimos conversando con Mauricio Morales acá en Jungla Rock and Pop.
Sí, sobre Guille nos falta hablar. Sí.
Jungla Rock and Pop.
8:50 a.m, seguimos en la conversación con Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, desmenuzando la coyuntura política a raíz de todas estas encuestas que han asomado en la última semana. Y un dato que se repite de Mauricio en todas las encuestas es que ha irrumpido Beatriz Sánchez, que sube y sube, que está cerca ya de los dos dígitos en algunas encuestas, pero eso no se condice, por ejemplo, con las cifras que veíamos el fin de semana de movilización del Frente Amplio para definir sus candidatos o precandidatos a diputados. ¿Qué pasa con la convocatoria del Frente Amplio? ¿Es capaz de mover a las bases, de movilizarla, o es solamente mucha gente que está inscrita en esos partidos porque está de moda, por marketing, por caer bien y que finalmente no va a participar?
Sí, mira, es cosa de comparar las encuestas telefónicas con las encuestas en terreno para evaluar el poder real que tiene Beatriz Sánchez. En las encuestas telefónicas ella aparece casi con los dos dígitos, poco más de los dos dígitos, en CADEM y en ADIMAC. Pero en la encuesta del CEP aparece con la mitad, aparece con un 5%, que desde mi perspectiva es mucho más realista. Y es más realista porque la encuesta CEP, al medir también en comunas con población rural, ahí Beatriz Sánchez no es muy conocida y por lo tanto eso explica por qué tiene menor intención de voto. ¿Y por qué las sobrerepresentan las otras encuestas? Las sobrerepresentan porque en el caso de CADEM tiene encuestadores en puntos de afluencia. O sea, se van a parar, por ejemplo, la salida del metro Los Dominicos con el fin de cubrir el ABC1. Uh-huh. Y probablemente ahí Beatriz Sánchez tenga un arraigo particularmente en los segmentos más juveniles. Pero, mirado desde el punto de vista del desempeño del Frente Amplio electoral, fíjate que el Frente Amplio, ¿dónde fue fuerte en las elecciones de concejales? Arica sacó un 24.5%. En la región metropolitana, con un 9.9% en concejales. En la región de Biobío, con cerca de un 8%. Y en Magallanes, con cerca de un 7%. Es decir, hay unas variaciones territoriales bien significativas que no te dan para ganar una presidencial. Tú, para ganar una presidencial, necesitas tener un partido arraigado nacionalmente. Pero, si es que uno también mira los liderazgos del Frente Amplio, dice, chuta, podrían quedarse con algún diputado en Valparaíso. Podrían aparecer con mayor fuerza en Iquique. ¿Dónde les va a costar a ellos? Sexta región, séptima región, alto porcentaje de población rural, y son las dos regiones donde más vota la gente en Chile.
Y la proyección que tú haces, Mauricio, respecto a la participación que va a tener en la votación del Frente Amplio el 2 de julio, ¿cuánto es una buena participación? Porque hemos escuchado a Sebastián Piñera que él quiere que vaya 1 millón de personas a votar en la primaria de Chile Vamos, pero el Frente Amplio no sé con cuánto se conforma. ¿300.000? ¿500.000? ¿Cuánto?
Nueva incontinencia verbal de Piñera. Innecesariamente se amarra con una cifra que hoy día es muy difícil de conseguir.
Es verdad, porque tuvieron 800.000 antes,
sí,
¿o no?
Sí, 820.
O sea, de partida está pidiendo 200.000 más eventualmente, más. Y exactamente, si es que se ve como una derrota, si es que llegan 700.000 también.
Exacto, y en esa primaria, que fueron 820.000 personas aproximadamente, era una primaria sumamente competitiva entre Alaman y Longueira. O sea, sí, había incertidumbre. En estas otras elecciones no hay mucha incertidumbre, y por lo tanto la cifra que se autoimpuso Piñera va a ser muy difícil de conseguir. Y en el Frente Amplio, desde una estimación lo más conservadora posible, me da la impresión de que una participación que sea la mitad del Chile Vamos, ya ellos podrían celebrar. Estamos hablando, para mí la primaria, la nueva del Chile Vamos, debería llevar entre 500 a 600 mil personas. Si es que el Frente Amplio lleva 250 mil o 300 mil personas, sería un tremendo éxito para ellos.
Sí. Ya. Mauricio, ¿y qué candidato puede ganarle una elección en este minuto, o no existe, que le pueda ganar en una segunda vuelta a Sebastián Piñera?
Hoy día, si uno mira las cifras, mira, aquí te traje unos datos. ¿Sí? La imagen de triunfo de Piñera el año 2009 era del 45%, hoy día es del 45%.
Wow. Yeah.
Cuando a la gente se le preguntaba el 2009 quién le gustaría que fuese el próximo presidente, Piñera marcó 31 parejo en las mediciones del año anterior y en las mediciones de ese año. Por lo tanto, hoy día, cuando la gente dice Piñera está estancado, Piñera siempre ha estado estancado. Yeah. No es una cuestión novedosa que hoy día esté marcando el mismo porcentaje siempre. Porque además, si es que yo calculo el 24, 25% que tiene Piñera y me participa la mitad de la gente, entonces Piñera está en torno al 45%. Y déjenme darle otro dato adicional. El año 2013, la encuesta CEP, pero no pronosticó, sino que en la pregunta sobre participación electoral, el porcentaje de gente que decía sí, voy a ir a votar con total seguridad, era el 53%. Votó el 50%.
Ya.
Y en la de ahora, en la encuesta reciente, arroja un 44% de personas que dicen que con toda seguridad van a ir a votar.
Por ende, ir un 40%,
la participación 41. Podría estar entre un 40 y un 45%.
Ya.
Por ende, y por lo tanto, esos apoyos de Piñera llevados a esa base de cálculo son mucho mayores que el 24 o 25% que está marcando.
Oiga, y de acuerdo a las cifras que ustedes manejan ahí en la universidad, ¿qué tiene que hacer Alejandro Guillé para, de alguna manera, dinamizar su carrera política y elevar las cifras que hoy día también son paupérrimas? Hoy día uno debería esperar que un candidato con tanta unidad, respaldado por tantos partidos políticos, marque por lo menos arriba del 30%, sí, sobre todo si es la coalición que está en el gobierno actualmente.
Sí, Guillé ha estado pidiendo tarjeta roja directa hace harto rato.
¿Roja directa para ver los partidos?
Claro, que ya no existe, parece. ¿Por qué? Primero, ha dicho que él no tiene por qué ordenar a los partidos porque ellos son los políticos. En segundo lugar, ha dicho que él es independiente, que no tiene nada que ver con estos otros señores, como si él fuese el santo y los otros un atado de malandras. En tercer lugar, al momento de decidir si es que militaba en el Partido Radical o juntaba las firmas, prefirió juntar las firmas.
Sí.
Tratando al Partido Radical, yo siempre digo, como amante, porque el Partido Radical le dio todo en Antofagasta para que fuese el candidato a senador. Lo impulsó como candidato presidencial y hoy día Guillén lo desconoce, pero yo entiendo la estrategia de ser un candidato independiente, que es lo que tiene que hacer. A Guillén le está faltando lo mismo que a Goich en el sentido de conformar un equipo serio de trabajo. A él le llora un potencial ministro de Hacienda y un potencial ministro del Interior. Guillén debe ser revestido de esa institucionalidad que a veces aparece mal evaluada en las encuestas, pero que la gente al momento de enfrentarse a la papeleta de votación considera como relevante. Yo siempre digo que los políticos, los partidos son como los abogados. A la gente no le gusta ir nunca a un abogado porque automáticamente implica tener algún problema, pero para resolver un problema judicial tienes que ir necesariamente a un abogado. Por ende, por más mal evaluados que estén los abogados, la gente tiene que recurrir a los abogados para tratar de resolver sus problemas. Y lo mismo pasa con los partidos políticos, y eso es lo que no quiere entender Alejandro Guillén.
Ayer Carolina Goich se presentó ahí anoche en televisión con Jorge Burgos y con el ex ministro de Gregorio.
Y claro,
están en el clivaje que tú dices.
Exactamente, y sí. Estaba con Fox, y claro, Fox le está retirado, lo llevan casi momificado a ese debate, pero de todas maneras es una carta que, por lo menos, llevado a la gente que tiene 40, 45 años, dice, chuta, este tipo fue el ministro de Hacienda del gobierno del Win.
Sí. Por último, Mauricio, y con esto terminamos, ¿qué impacto va a tener la franja electoral para los candidatos que van a la papeleta el 2 de julio? ¿Y qué impacto van a tener para aquellos que no tienen franja, como Alejandro Guillén y Carolina Goich?
Correcto.
¿Pierden mucho?
Las franjas tienden a reforzar. Fíjense ustedes que en la franja electoral del no, del año 88,
sí,
tomando los datos de las encuestas antes de la franja y después de la franja, el no venía ganando antes de la franja. No es que la franja haya sido el factor decisivo,
claro.
No, porque ese es el argumento de la gente que realiza el marketing y que trata de explicar el triunfo de la oposición del 88 solamente en función de la franja. Mirando las encuestas previas a la franja, el no ya estaba ganando. Por ende, las franjas tienen un rol más de reactivación y confirmación que de cambio.
Ya.
La gente que ve la franja, si yo veo la franja de Piñera, yo voy a votar Piñera y por eso veo la franja. No es que por el hecho de ver la franja, vaya, mi intención de voto claro cambie.
Bueno, Mauricio Morales, un gusto tenerte acá en el estudio.
Oh, muchas gracias, pues.
Será el comienzo de varias invitaciones, ya que estamos en este año, me imagino. Director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, nos acompañó Mauricio Morales hoy día aquí en la mañana en Jungla.